Hola, dijo Luciano Álvarez adelantándose a los acontecimientos. Buen día, ¿cómo te va, Luciano?
Muy bien.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo están, compañeros de tertulia y amigos? ¿Escuchas?
Gonzalo Delgado.
¿Cómo va? ¿Qué tal?
Me desconcertó con su respuesta.
Pareció un saludo de relator de fútbol.
Sí, exactamente, sí, o de programa tempranero agropecuario, ¿no?
También de político.
Y Fernando Rosenblatt,
¿qué tal?
Buenas ¿Bien? Bueno, ese sí que madruga. Estuvo hoy desde las 5:00 de la mañana.
5:00.
Vas a extrañar, cuando vuelvas a la ciencia política, vas a extrañar estos tiempos duros del periodismo madrugador, ¿eh? Empezamos a recorrer la actualidad y lo hacemos con el episodio político de las últimas horas. La interpelación que el diputado Jorge Gandini llevó adelante convocando al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, a la comisión permanente. En rigor no fue una interpelación, el término técnico no es interpelación.
Llamado a sala, ¿no?
Un llamado a sala.
La comisión permanente.
Pero terminó funcionando como lo que es habitualmente una interpelación en la Cámara de Diputados o en el Senado. ¿Cómo vieron el resultado?
Yo quiero decir dos cosas y después voy a decir 48. Primero, ayer asistimos, y permítame la licencia, a la mejor interpelación a la que haya asistido el Uruguay Democrático después del año 85. Fue el mejor episodio como debate parlamentario, a pesar de que solo debatieron dos y hubo dos intervenciones más. Fue Gandini, miembro interpelante, o llamaba legislador
convocante. Legislador convocante.
Y el señor ministro. Y el señor ministro. Exclusivamente el señor ministro, con una pequeña intervención de uno de sus asesores vinculado al tema del contrato con Hípica Río Platense. Fue el mejor episodio y tengo todo el recuerdo de 45 años, digo, de los últimos 20, porque estuve en la primera interpelación asesorando a un ministro en la primera interpelación del retorno democrático y luego seguí siempre. De este gobierno, por supuesto, el recuerdo más reciente sería la interpelación a Astori que le hizo Iván Posada, se lo comió en dos panes en dos horas y se terminó la interpelación.
¿Quién se comió en dos panes a quién?
El ministro Astori se comió en dos panes a Posada sobre el IRPF en menos que canta un gallo.
¿Y esta por qué dices tú que fue la mejor interpelación desde el regreso a la democracia?
Porque tuvo un nivel de información, no, a pesar de lo complicado, no fue farragoso. Pude tomar apuntes, pude tomar notas y tengo clarito todo el tema de la banda. Me parece que eso es un triunfo del senador, del diputado Gandini. Y la segunda cosa, que el ministro utilizó sus recursos de profesor en toda su extensión, incluyendo una alucinante presentación en PowerPoint sobre la maravilla de la gestión de Bengoa, que realmente va a quedar en los anales de la historia política de este periodo. La segunda consideración que quiero hacer, o sea, me parece que fue clarísimo, y yo lo disfruté enormemente, lo guardo para conversarlo y mostrárselo a mis nietos. La segunda cosa es que el ministro Astori creo que culminó ayer su carrera política. Y creo que el ministro Astori, que tiene mucho para contar, va a escribir en los próximos 2, 3 o 4 años, es seguro que va a tener tiempo, sus memorias. Y cuando escriba sus memorias, nos va a explicar a los uruguayos que lo admiramos, como yo lo admiro y lo he reiterado en infinidad de ocasiones, qué es lo que explica esta insólita postura de abrazarse al mástil de un barco hundiéndose a ojos vistos.
Una pregunta clave. Tú dijiste culminó su carrera política, en el sentido de que llegó a lo más alto o que la terminó.
No, la terminó. La culminación. Cuando dije culminación, no es por llegar arriba, no. La culminación en tanto fin de una etapa. Me parece que el ministro Astori terminó.
¡Chan! Bueno, en principio yo dudo que haya terminado su carrera política, pero por cómo creo que son los comportamientos masivos o colectivos, pero ese es un tema, nos iríamos de tema, digamos, si empezáramos a discutirlo, pero estábamos hablando con Fernando un rato afuera y quiero que planteé ese tema porque me pareció muy interesante. Quiero que arranque él.
O sea, Gonzalo le cede el uso de la palabra a Fernando Rosenblatt. Autoriza ese traspaso. Habla Rosenblatt.
Sí, lo primero quiero hacer una consideración de lo que rodea a la interpelación y es la importancia de la televisación de la misma.
Magnífica. Magnífico a Televisión Nacional.
Sí, yo creo que es magnífico, creo que enriquece la democracia. Hay un riesgo y es que los legisladores hablen para las cámaras, pero creo que prefiero correr ese riesgo a que el Palacio Legislativo permanezca alejado de la ciudadanía. Eso como primera consideración.
Debería haber un canal público exclusivamente destinado a transmitir.
Como hay en todas partes del mundo, en las democracias occidentales y en las británicas.
En el sistema de cable está perfectamente habilitado.
La norteamericana también y la británica. Yo siempre miro las audiencias del primer ministro los miércoles.
De todos modos, y hablando, ya que usted menciona el tema de transmisión de televisión, yo tengo... por lo menos una observación para hacer con respecto a la interpelación de ayer, que es común a todas las interpelaciones en la política uruguaya. No entiendo por qué el miembro interpelante tiene que hablar 2 horas y el interpelado después tiene que contestar durante 2 horas. Quiero decir, tengo la impresión de que falta capacidad de síntesis. No voy al fondo de los temas que se trataron ayer, no estoy discutiendo el fondo.
No, estamos de acuerdo.
Estoy hablando de la forma. ¿Por qué tienen que ser esos latazos interminables que es muy difícil seguir? Incluso para el que está en su casa cómodamente sentado frente al televisor, es muy difícil seguir el hilo de una cosa tan larga.
Debiera ser objeto de una consultoría.
Hubo una mejora. Antes las interpelaciones eran una maratón nocturna.
Ahora por lo menos empiezan a las 10 de la mañana.
Eran vermú y noche.
Pero bueno, esto es a propósito de la forma, no del contenido. Dale, Fernando.
Sí, y en segundo lugar, yo comparto con Connie la sorpresa respecto de la postura de Astori, lo insólito de la postura de Astori en relación a la defensa de Bengoa, abrazarse a Bengoa hasta el final de los días. También considero que este caso es muy complejo. Y me resulta bastante difícil, lo he dicho en otras veces que hemos hablado de este tema, dar una sentencia en relación al mismo. Y además, lo he dicho también, comparto con Astori la necesidad de que en Uruguay empecemos a entender que el proceso no está terminado. Es un problema de nuestro sistema penal, sin duda. Pero en Uruguay, cuando se procesa a alguien, se lo considera condenado, y más allá del caso en particular y lo que uno pueda creer, creo que este es un problema real del Uruguay. Yo no comparto con Connie que Astori haya terminado su carrera política. Yo creo que Astori ayer en su discurso, por varios lados, cerró toda posibilidad de verse involucrado en todo el asunto. Entonces, más allá, separemos el caso Bengoa, si hay un delito, si no hay un delito, y si está involucrado, quienes estén involucrados o no, el resultado político que Astori obtuvo el día de ayer. Yo creo que Astori, por varios lados, cerró el frente de tal modo de salir bien parado. Hay varios problemas en este sentido que podrían poner en duda mi hipótesis, que es la actitud de los compañeros de partido del Frente Amplio, que ninguno lo acompañó, digamos. Que la moción fue un poco más relativa de otras mociones que respaldan a un ministro cuando es interpelado, pero de todos modos creo que Astori ayer, por varios lados que después podemos profundizar, quedó bien parado políticamente hablando, ¿no?
Para tomar lo de Fernando, yo creo que si uno lo mira desde lo que pudo ser o desde lo que le pudo costar, incluso en la confrontación dialéctica, puede ser que el precio haya sido, por lo menos para lo que se imaginaba, cuando uno ve las dimensiones del caso, que no haya sido un mal precio, digamos, el que termina sacando a Astori, por ponerlo en términos.
Bastante barato para abrazarse hasta el final, ¿no?
Yo creo que Astori es una persona extremadamente inteligente.
Pero más allá de eso, no, eso ni que hablar. Yo comparto creo que a esta altura la sorpresa general o la falta de entendimiento en cuanto a el abrazo hasta el final de esta situación de Astori, de verdad, me sigue costando. Incluso con algunos de los argumentos que maneja Astori y que manejó hoy Astiz en la nota con Emiliano, me siguen costando entenderlos y sigo sin poder compartirlos, digamos. Más allá de que el proceso no esté terminado, cobrar un procesamiento con prisión de un juez no es cobrar al grito, desde mi punto de vista.
Me parece no fue un día para el otro.
Me parece que además es un caso en el que, ya que lo mencionaron tanto, la escala de valores con la que se maneja no es la que siempre embandera la izquierda, y que el propio Astori dice fue un error ayer en la interpelación. Yo creo que no, yo creo que capaz que va un poco en contra de lo que planteaba Fernando, pero yo lo he dicho más de una vez acá, me parece que el hacer política, y sobre todo desde la gestión pública, no solo es contenido, sino también forma, y que la prevención hasta que termine el proceso es un para mi punto de vista, es mucho más saludable y mucho más garante para los ciudadanos que el decir, no, bueno, hasta que no termine todo, yo lo voy a bancar a muerte. Lo puedes bancar personalmente y puedes confiar en él a morir, pero que eso sea mantener el cargo público y dejarlo solo porque el otro lo pide, yo por lo menos no lo comparto, y me parece que es algo que el Frente va a tener que discutir, porque el propio Frente tiene hoy dos posiciones distintas, uh-huh, claramente, sobre el tema.
Y en su historia ha manejado criterios diferentes, ¿no?
Sí, igual me parece que en la historia siempre fue como más... Me parece que este caso rompe una coherencia histórica en ese sentido, que incluso se dio en la intendencia de Vázquez, respecto de temas puntuales. Uh-huh. Eso como primeros puntos que me parece que a mí me gustaría destacar. Y el otro es que Gandini, que es uno de los argumentos de defensa, que Gandini le quiere sacar provecho político a la situación, se cae a Maduro. Es parte del juego político.
Es parte de la función.
Ahora, justificar en que Gandini le quiere sacar jugo político a la cuestión, justificarla a través de eso, me parece que no, ninguna ni la otra.
Ese es uno de los disparates más significativos. Yo me acuerdo una vez, yo soy integrado a la comisión de Frente Amplio, debo decir, y alguien vino y dijo que había que tal ley que habíamos acordado todos los partidos políticos, estoy hablando de la época de todos los partidos políticos acordaban cosas, ya estaba, se iba a apoyar, no sé cuánto, era una ley sobre telecomunicaciones, y de golpe vino el niñazo que el Partido Comunista la vetaba, que no aceptaba hacer acuerdo con otros partidos. Entonces alguien me respondió, yo le dije, pero esto es una locura, dijimos varios, todos los que estábamos en la comisión, es una locura, no se puede hacer. Entonces la respuesta que se nos dio, esto es un tema técnico, lo de usted es un tema técnico, esto es un tema político. Mi respuesta fue, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Que yo sepa, estoy haciendo política. Fue la última vez que hice política, me fui. Pero esa idea de que hay cosas que son políticas y no son políticas, cuando sos un representante partidario, cuando estás metido en la política, decir que estás buscando réditos políticos es una tautología, porque en política, cada vez que actúas, estás buscando colocarte de la mejor manera en tu ámbito político. Otra cosa es que lo hagas deslealmente, que mientas, que fragues documentación, eso es delito.
No, y otra cosa es que vos seas de una forma cuando hablas del otro y no cuando hablas de los tuyos.
Por supuesto, nosotros hacemos política, nosotros no.
Que también es cuestionable.
No viene al caso, pero no necesariamente eso es exclusivamente la política. No, pero bueno, no viene al caso.
Perdón, es como si vos jugaras al fútbol para no ganar.
Lo que yo planteaba ni siquiera era un juicio de valor.
Parte del juego
es ganar, parte del juego es jugar un rol de opositor y de adversario.
Esas son las reglas, se me ocurren ejemplos donde no es así,
existe eso.
Pero además ese planteo último tuyo justificaría el que te hicieron a vos y que te molestó el ganar o perder en política.
Yo quería acompañar algo de lo que decía Fernando, en el sentido de había un tercer componente. Yo tengo como 17 componentes que encontré ayer, que era la actitud de los compañeros frente a amplistas. Digo compañeros de Astori, no míos. La actitud de los compañeros frente a amplistas fue, jugaron con Astori a la ley del offside. Pero jugaron a la ley del offside, es decir, todos dieron el paso que había que dar, ¿tá?, para dejar al delantero en offside, pero ni una mueca. Es decir, lo dejaron solo para que quedara bien claro, en un momento de la interpelación, duramente, el diputado Gandini le dijo, ministro, estos presos son suyos, un término que hace muchos años no oía, y que realmente es duro en términos políticos, pero muy gráfico. Estos presos son suyos.
Astori eludió con un eufemismo.
Sí, Astori lo eludió, pero digo, los demás no salieron a decir, estos presos son nuestros, ni nada. Hoy de mañana escuchaba en algunas emisoras, porque me pasé haciendo zapping, las versiones, sacando por supuesto la ortodoxia, que es la versión que tuvo la radio, al escuchar al diputado Asti, que le costó bastante explicar la actitud del resto del frente, los circunloquios a los que recurrieron algunos legisladores del MPP y algún legislador, viejo amigo mío, de la vertiente artiguista, para decir que ellos habían apoyado y que no consideraron del caso agregar una palabra en respaldo al ministro que estaba allí, acompañado por su subsecretario, el director de su equipo macroeconómico, el nuevo director de casinos y el nuevo director de loterías y quinielas y el asesor jefe responsable del contrato con Rioplatense. Realmente era una manera de metacomunicar que no tenemos nada que ver y efectivamente estos precios son tuyos, Danilo. Entonces, eso no, yo creo que va a tener efecto en la carrera política del senador Astori y del ministro Astori y va a tener efecto político en el partido.
Igual la moción que presentó la
un saludo a la bandera, un saludo a la bandera, porque además
disciplina.
acompañaron la moción de Gandini o del Partido Nacional, que no censuraba, pues no podía censurar, ya se lo explicó Korzeniak al senador Heber, y que se lo mandaron a la Auditoría Interna de la Nación, al Tribunal de Cuentas y al Presidente de la República para que lo lea. Yo le ofrezco al Presidente de la República que le presto los dos videos, porque yo lo grabé y es más fácil, ¿no? En 8 horas uno se lo ve todo. Pero digo, realmente, la actitud de los compañeros, yo
recordemos que la moción que presentó el oficialismo dice que considera que en este momento se sustancia una causa en el Poder Judicial en relación a los casinos municipales de Montevideo, y dada esa situación se debe respetar la separación de poderes, que es un principio constitucional. Segundo, que consideramos que la información vertida por el señor ministro de Economía y Finanzas ha sido seria, profunda y satisfactoria. Tercero, en consecuencia, entendemos que el cuerpo ha quedado exhaustivamente informado.
Yo tengo una discrepancia.
No conformado, dijo informado.
Tengo una discrepancia de lo que plantea con respecto del offside. No te digo que fue una línea de 5 con todos sacando la pelota del área, pero para la situación planteada, vuelvo al principio de mi planteo en cuanto a lo que significaba el tema y el grosor del tema. Me parece que los compañeros, que Astori no se puede enojar con sus compañeros, que en realidad han tenido un comportamiento bastante solidario para el logroso del tema y para lo testarudo, si se quiere, ha sido el ministro respecto de la defensa de Bengoa.
Ese es un dato relevante.
Me parece que lo dejamos en offside, porque dejar a alguien en offside es tirar el paso adelante con intencionalidad, sigamos con los términos futbolísticos, para que quede expuesto. Me parece que no fue ayer la actitud de la bancada del Frente Amplio, entonces, de los compañeros.
Entonces, para transmitir sensación de equipo, hubieran hablado 5 minutos cada uno.
No, ni una ni otra. O sea, me parece que tampoco, que si bien no hubo línea de 5...
La explicación que daba el diputado Vázquez es que no se quiso con legisladores entrar en el juego de enfrentamiento que se estaba proponiendo desde el Partido Nacional.
Yo lo que quiero es justificar un poco por qué considero que Astori salió políticamente bien parado, y no comparto la tesis de Connie de murió la carrera política de Danilo. Y esto, insisto, esto se separa de lo que yo considero del respaldo de Astori a Bengoa o del caso en sí mismo, sino de al análisis político de, bueno, cómo salió Astori ayer parado. Por ejemplo, uno podría considerar, se le podría machacar a Astori desde un elector cualquiera, ¿por qué abraza hasta el final a Bengoa? Bueno, dijo dos cosas que son muy importantes en este sentido. Lo primero, yo no uso a alguien y después lo tiro a la basura, que a los efectos de un...
Es un pésimo argumento.
Perdón, eso puede ser un pésimo argumento para nosotros, para considerar...
pero estoy usando los recursos públicos
Vamos a dejar hablar a Fernando.
Y en segundo lugar, la cuestión que ya mencionaba antes, en relación al proceso penal. ¿Está? Y en segundo lugar, otra cosa que se le podría machacar es en relación a la gestión. Astori presentó datos, y presentó uno que creo que en este sentido es bastante contundente como para zafar. Porque yo creo, precisamente, y vuelvo al principio, yo creo que Astori ayer zafó. ¿Sí? Digamos, como me corregía Gonzalo, le salió bastante más barato de lo que le podría haber salido. Y es la distinción entre un casino puede dar pérdidas y el juego casinos puede dar pérdidas, ¿no? Y presentó, bueno, la estructura de costos de los casinos, el 98% destinado a sueldos y demás.
Eso en el caso de la intendencia.
Eso en el caso de la intendencia, sí. Entonces, con todas estas cuestiones, Astori fue cerrando, digamos, el frente, y por eso creo que, bueno, le salió bastante más barato de lo que le podría haber salido. Y esto, repito, va más allá de lo que yo considero en relación a estos propios argumentos que dio el ministro.
Yo creo que hubo toda una serie de juegos y acuerdos políticos bastante evidentes en cuanto a la estructura del partido, digamos, ¿no? O sea, no hablaron, lo dejaron, Astor se defendió solo, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta volver al asunto de si terminó o no. Yo creo que es un, no estoy de acuerdo contigo, Connie, porque yo creo que hay políticos y hay políticos que son esmaltados, ¿tá? Son esmaltados, o sea, se caen, se les salta el esmalte y tenés que tirar la olla, y eso le pasa a muchos políticos. Y hay otros que son de teflón, nunca quedan pegados. Hay políticos, yo creo que Tabaré Vázquez es un teflón.
¿Tú crees que no se va a retirar?
Y creo que Astori, que arrancó en la primera etapa del Frente siendo un marxista, que absorbió en su grupo buena parte del Partido Comunista, de su gente en su momento, etcétera, y que luego fue girando, pero que esos giros en general los asumió de la misma manera que Vázquez asumió muchos, solo, yo y mi circunstancia. Sígame los buenos y yo tomo esta decisión. Y eso lo ha hecho sobrevivir políticamente, aún en momentos muy duros. Hay que recordar los momentos en que las murgas subían a todos los tablados y le daban más duro a Astori que a los colorados.
No solo eso, cuando, ¿no?, el tema Nicolini...
tuvo una cantidad de momentos políticos salvaron, extremadamente duros, que siempre salió, pero salió parado en base a su sola personalidad.
Desde la audiencia, mira, no un gran Alba, que llamó por el 90-20-810, discrepa con Connie sobre que Astori esté liquidado. Dice esta oyente: Astori dio pruebas de que tiene una inteligencia superior. Ayer ganó gente.
No, estoy seguro que no. Le voy a decir una cosa. Astori basa su prestigio político en una pequeña fracción del centro-izquierda, que puede ser más o menos el 15-20% de la izquierda tradicional uruguaya, más o menos, debe ser del 15-18%, y luego a el aprecio y la admiración de la mitad de la derecha, entre los que me cuento. Ahora, a esos...
Al centro lo dejaste afuera así de una.
No, bueno, pero nosotros del centro no... hay otra gente de centro, pero esa otra gente de centro admira más a gente, de los partidos tradicionales. Pero hay un sector de gente de derecha, como yo, que admiramos a Astori, que respiramos hondo en julio del año 2004 cuando en frente al Fondo Monetario Tabaré Vázquez anunció que Astori iba a ser el ministro, y gracias a eso hoy el país está como está. Dejámoslo, yo lo digo todas las veces que sea necesario. Entonces el ministro Astori ha perdido en el día de ayer, para los que lo miren, y hace 4 meses que abrazándose ya vengo. Pero yo quería hacer otra referencia.
Sigo sin estar de acuerdo.
Bueno, no importa, digo, ya veremos.
El futuro lo dirá, claro.
El futuro lo dirá, todo esto son pronósticos. No, yo quería decir otra cosa que me pareció muy importante. Ayer hubo una intervención brillante del senador Heber de 15 minutos. Se la concedió, había pedido la palabra y justo vino una interrupción porque había una sesión del Senado, y justo en el horario en que estaba, digamos, 6 de la tarde, 6:30, salió el senador Heber. Y el senador Heber lo que hizo fue recordarle al ministro que parte de lo que había dicho era inadmisible en términos de diálogo parlamentario. Porque el ministro le había criticado, entre otras cosas, a Gandini, el estilo, el tono de voz, lo que había dicho. Y lo que dijo el senador Heber fue: señor ministro, usted vino acá porque nosotros somos el Parlamento, los representantes del pueblo. Usted es representante del Poder Ejecutivo, otro poder del Estado, y acá viene a dar explicaciones y le responde al diputado Gandini. Y no tiene que darnos ninguna clase de... Eso fue una reivindicación del rol parlamentario que yo saludo, porque devuelve las cosas a su lugar.
Así como dije algunas cosas atrás, también digo que me gustaría que todos los partidos asumieran, reconocieran ese rol en el Parlamento siempre, no solo cuando son oposición.